Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Para todos, comenzamos un sábado especial en Otra Vuelta, de esos que tenemos una vez por mes, con este recorrido que estamos haciendo por las raíces del rock nacional con un Gustavo Aguilera que hoy nos lleva a la salida democrática, al año 1985. Luego de un periodo oscuro, la reaparición de la democracia trajo consigo un montón de espacios nuevos. Nuevas voces tratando de hacerse oír, de contar su historia. La música había cambiado, el rock había cambiado y reflejaba a una nueva generación que exorciza sus fantasmas junto con el resto de la sociedad. De esta forma llegaron nuevas propuestas. La nueva generación del rock nacional ya estaba lista, pronta para dejar su huella. Vamos a estar recorriendo solamente poquitos años, desde 1985 a 1990 en este capítulo 5 de las raíces del rock nacional, que empiezan con un clásico de Los Estómagos, Cambalache.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafao, contentos y amargao, varones y dudes. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser de sabio chorro, generoso estafado, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si no vive la impostura y otro roba en su ambición,
se consolidara el regreso a la democracia, ¿no? En 1983, en un festival de la canción organizado en la ciudad de San José, varias bandas nuevas se presentaron en ese concurso. Te voy a nombrar solo a dos, porque son referentes de lo que va a pasar más adelante. Una es considerada en muchos casos como la primera banda de heavy metal del Uruguay y es Ácido. Va a quedar por el camino la banda por diferentes temas técnicos, más que nada no llega a las finales.
Recuerdo haber escuchado algo de esa banda igual, ¿eh?
Sí. Ellos sacaron un simple en la década de en el 86 por ahí, y después reaparecen mucho más acá porque pasa tiempo para que ellos vuelvan. Después del 2000 vuelve la banda y sacan disco y bueno, tienen su espacio, vuelven a recuperar su espacio. pero también en ese concurso y llegan a la final y terminan ganando, aparecen los estómagos. Uh-huh. El concurso requiere que las bandas presenten dos temas, un tema propio y un cover, una versión. Ellos presentan en este festival la versión de Cambalache, que poco tiempo después va a ser parte de otros discos y de otras actividades de la banda. Pero va a ser el punto de partida para ellos, su primera gran frustración, porque el premio de grabar un disco, el disco nunca llega a grabarse, ese disco puntualmente. Después, más adelante, van a sacar su álbum en el 85, pero en ese momento, queda como trunco el asunto. El tema es que desde 1976 hasta 1984 aproximadamente, hago este pequeño preámbulo antes de entrar directo en ese lustro que vamos a entrar, nos quedamos muy aislados a nivel cultural de muchas cosas que pasaban en el mundo. Y esencialmente se puede notar mucho en el rock, que nuestro rock estaba como atento a lo que venía haciendo el rock progresivo, el jazz rock, el rock sinfónico. Estábamos alejados de lo que sucedía en el mundo, y en el 77 pasó el punk y arrasó con todo.
Escuchamos un poquito de Gritar y ahora seguimos analizando y contando. Va, seguimos. Vos. Bueno, hace un momento nada más estábamos conversando sobre, vos decías ácido, y se me viene a la cabeza a Baro Cole. Y chequé, claro. Baro Cole estuvo, claro. Baro Cole era el baterista.
El hombre de rock de acá era el baterista de ácido.
De rock de acá en la X.
Sí, exacto.
¿No? Recién hablábamos del Dorado fuera de micrófono.
Claro.
Bueno, la de continuación.
Jean Lustó,
Qué maravilla.
Enrique Pereira, yo qué sé, un montón de gente. Uno, creo que crecí en la radio, crecí escuchando esa radio puntualmente.
Esa frecuencia.
Esa frecuencia era como el lugar donde uno se sentía cómodo como adolescente. Decías, esta es la radio joven para nosotros, y surgen en ese momento con la apertura democrática.
Claro que sí.
Esas radios.
Escuchamos Gritar, ¿por qué?
Escuchamos Gritar, bueno, por varias cosas. La primera aparición que hacen los estómagos en televisión es en Tele Cataplum, con una versión de la Barométrica, que es un tema de esos inéditos que quedaron perdidos por ahí de la banda, que no, nunca salieron más allá que algunas cintas que andan en la vuelta y que no son fáciles de conseguir.
Hay que recuperar igual algo de eso.
Algo de eso vamos a tener más adelante. Y fue bastante choqueante para muchos decir, ¿y esto qué es? ¿Por dónde viene esto? ¿Qué, era paródico? ¿Era como irónico? ¿A qué se referían con la Barométrica? ¿Hay que pasar? Y yo hice un montón de cosas. Y como era un programa de humor, uno lo tomaba como que había algo de parodia ahí, pero había algo más. Y un día, en Canal 5 ya, en el programa de Alfonso Carbone, aparece el primer videoclip de rock uruguayo, que es un video hecho sobre el tema Gritar, que presentaban allí diciendo, este es el primer tema del primer disco que va a salir de Los Traidores, Tango que me hiciste mal. En 1985 aparecen más o menos unos 5 o 6 discos, van a aparecer vinculados al rock de distintas maneras, de diferentes lugares, y este creo que es uno de los más emblemáticos junto con el álbum Graffiti. Pero en sí, lo importante de estos 5 años es que entre discos de bandas y lo que se llamaban ensaladas o bandas que traían temas de montones de grupos, van a haber un promedio de 50 discos. No llegan a ser 10 discos por año porque no es exacto, pero hay una producción muy grande de discos después de un montón de años donde no hubo nada. Y bueno, los Estómagos fueron parte de ese movimiento, de impulsor de esa movida que empezó a darse o a gestarse de a poco en estos espacios. Ellos traían la música nueva, entre comillas, porque es lo que ellos traían tenía que ver con el punk rock, con lo que viene después del punk rock, que tiene que ver con el new wave, con el dark, con el post-punk y con todas esas subramas que tiene el rock a partir de ese momento. ¿Ah? La combinación de Hueso Hernández en bajo y Parodi en guitarra, más sus calidades compositivas, lo llevaron a ser una banda muy rara y muy difícil de clasificar, y ese primer disco lo demuestra y nos muestra un rock nuevo. En esos momentos estaba sacando, en ese año también estaba sacando disco Fernando Cabrera, estaba sacando disco Escape de José Pedro Veledo, que venía del jazz rock. O sea, tenías otras cosas, estaba sacando otro disco. Vamos a pasar algún temita ahora más de Poliéster, que tiene que ver también un poco con esta salida de los Estómagos entre Cataplum, y ahora vamos a ver por qué. Y estaban pasando cosas y el Graffiti se convierte en la carta de presentación de las bandas de esa nueva generación. En el disco Graffiti van a aparecer, aparte de los Estómagos, los Traidores, ADN, Neo 23, Cero y los Tontos, que con una sola canción van a ser un relajo bárbaro.
Bueno, un tema que todavía seguimos escuchando, esos que quedaron, ¿no?
Sí, grabados a fuego. Sin lugar a dudas. Se van a dar cosas muy particulares. Y hay una otra banda muy inclasificable por su sonido y por su forma de componer y de crear canciones, que fue Cero. Uh-huh. Cero tiene una particularidad muy especial y es quizás se podría considerar como la primera banda techno, entre comillas, que tenemos en nuestra música, vinculada a los sonidos del krautrock alemán, a los sonidos de Kraftwerk, por ejemplo, vinculada a otra cosa que venía en realidad de ser una banda de heavy, a la cual el ingreso de un integrante vinculado a los bajos sintetizados y a otro tipo de manera de componer, el acercamiento de otro músico, que era imponente la cantidad de pequeñas bandas que andaban en la vuelta y cómo se iban pasando integrantes de unos a otros y se iban a, entraba acá, se iba allá, y bueno, pasó que ADN, que era otra de esas bandas de ahí, va a tener después como integrante a Martino Olivera, que va a hacer sus partes de teclado muy particulares y van a darle a Cero ese corpus que lo van a hacer una banda muy, pero muy particular. Bueno, tengo que presentar a Riga, que es una canción realmente muy representativa de la época por su contenido. El paralelismo de una historia vinculada a la Segunda Guerra Mundial que toca desde muchos lugares lo que habíamos vivido en la dictadura, lo que se había vivido en dictadura con referencia a los miedos, a la opresión y demás. Y bueno, este tema es realmente particular. Todavía no estaba Martín, lo nombré a Olivera, que todavía no estaba con Cero integrando porque estaba en ADN, pero...
No lo pisemos.
Dale. We'll be right back.
Cero, entonces.
Seguimos. Cero fue una de las bandas que aparece en esa primera, en ese primer compilado. Pero también te decía que aparecían discos de bandas nuevas. Y uno de ellos estaba, uno de los integrantes de esas bandas nuevas, estaba vinculado a la, esa aparición que tuvieron los Estómagos entre Gataplum. ¿Por qué? Porque una de las bandas que sacó un gran disco fue Poliéster. Y Poliéster tenía como cantante a un integrante de Telecataplum, que solía ser en una cosa que se llamaba carne de vestuario, hacía de Venancio Ramos.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, se acuerda.
Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. ¿O está el material en YouTube?
Sí, sí, sí. Se puede apreciar.
Se puede,
y se
ver.
Puede ver tranquilamente.
Lo hacía muy bien, ¿eh?
Lo hacía muy bien. Y bueno, y lo que hacía muy bien también era cantar dentro de un estilo de rock new wave que mezclaba algunas cosas más tradicionales. Y tenía temas muy interesantes. Uno de ellos, que daba nombre al disco, y que está muy bueno, era Cargo de Conciencia, que seguramente va a sonar un poquito ahora detrás mientras seguimos conversando de estas épocas.
Ahí lo estamos escuchando, ¿lo escuchamos un poquitito?
Salido Autoblues de Fernando Cabrera, Escape de José Pedro Veledo, un estilo más jazz rock que tenía, contaba en ese disco con Miguel y Popo Romano, que ya venían de Los Campos, que iban a hacer Quo Vadis, con Osvaldo Fattoruso y con un Pedro Aznar, jovencito, que también acompaña en un disco de un músico uruguayo para que se vea la calidad del estilo de la música, ¿no? Vamos a seguir, en el 86 van a salir muchos más discos, ¿no? Y se va a ampliar mucho la movida y el panorama. Aparte va a aparecer otro tema de jazz rock fusión, que es un disco de Zaffaroni. Zaffaroni es una banda que aparece y deja marca huella con su disco Bala Cósmica. Uh-huh. Cabrera repite con Buzos Azules, el disco que traía temas como Loco, por ejemplo. Los Estómagos van a sacar su segundo álbum, que incluye temas como Solo, En la Noche, Hijos del Imperio. Y se publica el primer trabajo de Los Tontos, que ya venían o habían asomado con esa canción del Quiero Puré, tan oscura si uno realmente analiza un poco la letra, porque habla de un tipo que atropella gente, ¿no? La
sí, canción. Sí, sí, sí.
Más allá de que la gente se queda con el estribillo, la canción era un poquito más ominosa, me parece. Y bueno, en ese disco estaban temas como Ana la del Quinto, El Gerontocida, La Gordita 103. Y uno de los grandes temas del disco, que quizás no fue uno de los más populares, pero sí por su letra, marcaba muy bien lo que estábamos viviendo históricamente como sociedad. Cómo estábamos saliendo de una dictadura a una democracia, pero que existían todavía un montón de resabios de esa dictadura que estaban siendo parte de lo que vivíamos socialmente. era la época de las razzias, era la época donde ser joven no es, se empezó a decir ser joven no es delito.
Me acuerdo de los grafitis clásicos de no más razzias, ¿no?
No más razzias.
Se veían en todo Montevideo esos grafitis.
Y una canción que irónicamente plantea muy bien todo es Ansias de conocerte de Los Tontos.
Arroba Otra Vuelta UI. Instagram Otra Vuelta Radio.
Lluvia.
Bueno, la música de Los Traidores, La Lluvia Cae Sobre Montevideo, es un himno, lo es.
Una banda con un disco excelente, de la cual en el próximo bloque vamos a contar la historia de su primer toque y bueno, lo mítico que fue.
Ya volvemos.
Ya volvemos con Otra Vuelta.